Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes, 11 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día, para mí, es la excarcelación de Francisco Mújica Garmendia, Paquito. La Audiencia Nacional ha aceptado la petición del que fuera histórico dirigente de ETA, que ha salido de la prisión de Zuera 3 meses antes de cumplir su condena. Bueno, de aquella manera. Fue condenado a más de 2.300 años de cárcel y ha cumplido 28. Entre otros atentados, el de la Casa Cuartel de Zaragoza, 1987, en el que murieron 11 personas, 5 de ellas niñas. Beatriz Seco, una de las supervivientes de esa masacre, cumplía aquel día, aquel exacto día, 5 añitos.
El mazazo que ha sido, que no pueden buscar otro día, tiene que ser el día del 33 aniversario, ostras, que es que pueden esperar una semana antes, una semana más tarde, que yo no sé cómo voy a reaccionar como me lo encuentre por la calle, teniendo en cuenta que el 12 grados en Zaragoza.
Hoy sale en libertad el jefe de ETA y se cumplen hoy 33 años de su mayor matanza. ¡Qué vergüenza! También se cumplen 25 años del atentado de Vallecas, en el que murieron 6 trabajadores del parque móvil de la Armada. En unos minutos charlamos con Maite Pagaza de estas noticias y también del aniversario del premio Sájarov a la plataforma Basta Ya. Antes te resumo otros titulares de este viernes, en el que se ha seguido hablando del rey emérito. La Fiscalía del Supremo dice que mantendrá abierto su caso mientras comprueba la validez de su regularización fiscal. Patricia Rossetti.
Al detalle, van a estudiar la regularización fiscal del rey emérito los fiscales responsables de la investigación. Se han reunido esta mañana para valorar el alcance de la documentación presentada el día 9 y, entre otros aspectos, estudiarán la espontaneidad, veracidad y si está completa. Y lo harán en el marco de una investigación más amplia. Los fiscales seguirán investigando a pesar de la regularización tras abonar cerca de 700.000 euros a la agencia tributaria y analizarán el origen de la cantidad pagada. Según fuentes fiscales consultadas por COPE, la defensa de Juan Carlos I fue informada en noviembre de que se investigaba el patrimonio del padre del rey. Además de las tarjetas opacas, Juan Carlos I tiene otras 2 líneas de investigación abiertas por la Fiscalía del Supremo. Posible cobro de comisiones por las obras de la Ben Arabia y la más reciente en base a un informe del Servicio de Prevención del Blanqueo sobre fondos de inversión de las Islas Jersey de los que el rey emérito podría ser beneficiario. Ninguna causa judicial abierta.
A la situación del rey se ha referido Pedro Sánchez al término de la cumbre europea en Bruselas. Dice que don Juan Carlos tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquiera y se desmarca de la campaña de Unidas Podemos contra la monarquía. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los guionistas de Pedro Sánchez han visto en la situación abierta con don Juan Carlos una ocasión para buscar el reseteo de la legislatura tras sacar los presupuestos gracias a los costaleros secesionistas y proetarras y volver a situarse ante la opinión pública en la centralidad, ligar su figura a la de Felipe VI y presentarse como garante de la estabilidad se han convertido de manera acelerada en nuevas señas de identidad del presidente.
El rey Felipe VI, con los hechos, ha trasladado una imagen de ejemplaridad, de transparencia.
Y Sánchez añade ya a su volantazo el inequívoco compromiso con la Constitución frente a quienes le tienen declarada la guerra, como Podemos, sus propios socios de coalición lanzados a la misión de acabar con el régimen del 78.
Podemos y el Partido Socialista somos 2 partidos distintos, venimos de culturas diferentes. Cuando se asume el pacto constitucional, se asume en su integridad, no a cachos.
Con mucha pompa es su estilo, el presidente parece decidido a anclarse en unos mantras que repercutirán en beneficio propio de lograr difuminar sus malas compañías y ellos sin necesidad de salirse de la doctrina de la Moncloa. Importan los resultados, aseveran, no las intenciones.
En cuanto al coronavirus, hoy Sanidad notifica otros 280 muertos, más de 10.500 contagios, un repunte de casos desde ayer que frena la tendencia descendente de los últimos días. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Con esos datos, hoy ha reabierto la hostelería en Castilla y León, salvo en Burgos, capital, y mañana lo hará en el País Vasco hasta las 8 de la noche. Además, Andalucía comienza esta madrugada su desescalada. Por cierto, acabamos de conocer que al final incorpora el término allegados, por imposición, dicen, del Ministerio. En cambio, en Baleares se adelanta el toque de queda y su presidenta, Francina Armengol, anuncia que exigirán PCR también a quienes lleguen desde la península.
Y a partir del 20 de diciembre tendrán que venir con una PCR negativa en origen. Eso nos da garantías de seguridad sanitaria en nuestra comunidad autónoma y además es una comunidad autónoma que va muy ligada al sector servicios y al turismo.
En Madrid, a la vuelta de Navidad, el gobierno ofrece test masivos gratuitos a todos los jóvenes que regresen de vacaciones.
Y la Conferencia Episcopal ha recordado hoy que la muerte provocada no puede ser nunca un atajo. Lo ha dicho su secretario general, Monseñor Luis Argüello, ante la próxima aprobación de la ley de eutanasia del PSOE.
La muerte provocada no puede ser un atajo que nos permita ahorrar recursos humanos y económicos en los cuidados paliativos y el acompañamiento integral. Por el contrario, frente a la muerte como solución, es preciso invertir en los cuidados y cercanía que todos necesitamos en la etapa final de esta vida. Esta es la verdadera compasión.
Hoy, 11 de diciembre, es una fecha para recordar por muchas cosas. Se cumplen 33 años del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, 25 años del de Vallecas. Hoy sale libre Paquito. Este domingo, pasado mañana, se cumplen 20 años desde que el Parlamento Europeo reconoció a la plataforma Basta Ya con el premio Sájarov a la libertad de conciencia. Así hablaba aquel día Fernando Savater.
Aceptamos que los nacionalistas vascos puedan proponer por vías pacíficas la creación de un nuevo Estado independiente que nunca antes existió, pero rechazamos que ese proyecto político de un determinado partido se presente como el derecho inalienable de todo un pueblo, convirtiéndose así de modo indirecto en justificación de los violentos.
Otro de los miembros que formaba parte de esa iniciativa era Joseba Pagazaurtundúa, jefe de la policía en Andoain, militante del PSOE. 3 años después de recibir este premio, ETA lo mató. Su hermana es la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa. Maite, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿basta ya? ¿Ese eslogan sigue valiendo tal día como hoy?
Sí. Yo creo que tenemos que volver a decir basta ya. Que tenemos que volver a encontrar nuevas palabras y nuevas maneras de plantarnos ante las nuevas amenazas, a la manera de entender lo que es el pluralismo político en nuestro país. Ahora mismo tenemos en el gobierno a un partido populista que desde dentro está horadando las bases mismas del mayor logro que ha tenido nuestro país en muchísimas décadas, de la mejor herencia que nos dejaron nuestros padres y abuelos, que abandonaron la ira y abrazaron la convivencia, uh-huh, la convivencia entre distintos. Y basta ya, yo creo que sí, que tenemos que decir basta ya a esas facturas que empiezan a intentar cobrar los secesionistas y los herederos de los terroristas que no han condenado a ETA, y de los populistas antisistemas que tienen ese deje antisistema y que quieren terminar con el régimen constitucional mejor que han tenido los españoles en tantos años.
¿Qué importancia tuvo Basta Ya en la lucha contra la banda terrorista ETA? Hablamos, por supuesto, de los jueces, por supuesto, de policías y guardias civiles, faltaría más. Pero el movimiento como tal, Basta Ya.
Pues fue un movimiento de salir a la calle, de reivindicar y ejercer la libertad, pese a las amenazas. En cuanto empezamos a salir a la calle y empezaban los ciudadanos a venir con nosotros, pues se ponían enfrente, nos amenazaban, nos tiraban cosas, nos acosaban, intentaban que la gente pues tuviera miedo y se volviera a quedar en casa. Pero no lo consiguieron porque nosotros fuimos muy, ¿cómo diré? No sé si muy cuerdos o muy locos, pero lo suficiente como para no parar de hacer cosas en las calles del País Vasco y de utilizar la libertad y de utilizar las palabras tabú, porque a ETA había que pedirle de rodillas, por favor, y en silencio, que por favor dejaran de matar. Y nosotros salimos a las calles a decir que no, que estábamos hartos, que ETA no, y cosas así. Y nos decían que provocábamos. También salimos en una ocasión, a todo el mundo le parecía muy escandaloso, que planteásemos a los ciudadanos salir a la calle pacíficamente a decir por lo que nos une Constitución y Estatuto. Bueno, eso fue...
La revolución.
Una cosa tremenda. Y luego, otra vez, convocamos a los ciudadanos a salir a la calle a decir que con chantaje, o sea, que bueno, alguna de las cosas, un chiste sobre alguna de las cosas que estaban en esa campaña, que los secesionistas controlan tan bien siempre el lenguaje y intentan que la actualidad política se centre en sus escándalos, en las cosas que ellos consideran que deben mover la opinión pública y a todos los demás, y que todo es muy egocéntrico. El secesionismo es muy egocéntrico, muy sí, narcisista. Y entonces les decíamos que tal y como lo planteaban, no era un plan, que era un chantaje, pero con cierta gracia. Bueno, era un escándalo. Entonces estábamos allí y cuando... Y no les teníamos miedo. Y sí, nos amenazaban. Mataron a José Luis, mataron a Joseba, mataron a Fernando en aquellos tiempos de aquellas manifestaciones, pero nunca dejamos de tener alegría de vida, sobre todo. O sea, lloramos, lo pasamos mal en algunos momentos, pero nunca abandonamos esa cosa que es la libertad, saber que teníamos que vivir plenamente y que al no someternos viviríamos mucho o poco, pero vivíamos con plenitud y que valía la pena, que la libertad no es gratis, pero vale la pena. Y la democracia no es gratis, pero vale la pena.
Sin
y
duda.
Nuestro país se nos está erosionando el sistema democrático.
En ese sentido, Maite, tú vives entre Bruselas, Estrasburgo, España, tu pueblo. ¿Es planteable una situación así, esas cesiones a Bildu, esa negociación en cualquier otro país de Europa?
No. Yo creo que nuestro caso es excéntrico. Por una parte, en Europa tenemos muy claro que en Hungría y en Polonia el populismo en el poder ha ido erosionando muchísimo lo que es la separación de poderes y lo que es el ejercicio pleno de las libertades, porque asustan a los jueces, en fin. Y poco a poco, además, utilizan muy hábilmente la propaganda. Y tienen muchos votos, pero llega un momento en que aquello ya no empieza a parecerse completamente a lo que es una democracia. Y Europa ha reaccionado ahora. La Comisión Europea, una de sus prioridades es el Estado de Derecho Democrático, el hacer informes sobre los países para que no vuelva a ocurrir. Y a España le están avisando constantemente sobre cosas que tienen que ver con separación de poderes, con el Consejo General del Poder Judicial, con otras cosas así. Y están preocupados porque en un gobierno en el que hay un partido populista, eso intoxica muchísimo la política de ese gobierno. Intoxica porque los populistas lo primero que quieren es mucha propaganda y muy poca gestión. Y las personas que están en el gobierno no tienen experiencia, la mayoría de ellos, de gestión. Sino simplemente de abrazar el poder o de hacer mucha publicidad y propaganda. Y eso es muy malo porque es una manera de hacer política no pensando en llegar a acuerdos, consensos, compromisos entre gente distinta, cosas difíciles, ceder. No, es otro campo de juego, muy distinto.
Maite Pagaza Ortundúa, tal día como hoy, 20 años de ese premio Sájarov, que sigue valiendo a Basta Ya. Basta Ya, Maite. Gracias.
Muchas gracias.
Un beso, chao.
Besos.
A ver cómo está el patio. Repasamos las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. La policía revisa los vuelos calientes procedentes de Canarias a la búsqueda de pateristas. Solo se devolverán a Marruecos las decenas que permite el país magrebí. Según dice a COPE un alto mando policial, no poder aumentar ese cupo es el mayor efecto llamada. El Confidencial dice que a pesar de que la Fiscalía se lo ofreció, Juan Carlos I no se personó en las diligencias para mantener el as de la regularización fiscal. News Diario comenta la propuesta del Banco de España, actualización de pensiones y salarios públicos con el IPC de varios años, y Voz Populi abre edición con el desmantelamiento de una red que empadronaba inmigrantes de Canarias en Granada.
principales diarios en sus ediciones webs. Vale.
Pues mira, Ángel, ABC aporta más datos de esa red. La mafia operaba desde Lanzarote, ha caído su rama de Granada, donde Interior reconoce un aumento considerado en las llegadas de inmigrantes. En El País, varios apuntes sobre la investigación a don Juan Carlos. La Fiscalía seguirá investigando pese a la regularización. La Casa del Rey considera prematuro su regreso en Navidad, mientras Podemos vuelve a solicitar una comisión de investigación en el Congreso. El Mundo informa sobre la salida del jefe más duro de ETA, Paquito, libre el día del aniversario del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza. Y cerramos con La Razón, con los datos de hoy del coronavirus. La incidencia rompe su tendencia a la baja por primera vez en un mes. La curva repunta en 7 comunidades.
¿Más cosas?
Nada más, Ángel.
Venga.
Buen fin de semana. Chao, hasta luego.
Echamos un vistazo a las redes. Rosa, una oyente de Zaragoza, nos ha mandado un mensaje por ese 33 aniversario del atentado en la Casa Cuartel de Zaragoza. Mecane.
Vamos a escuchar la nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Es como si fuera hoy, ¿eh? Yo me acuerdo, estaba embarazada de mi cuarta hija y fue horroroso como temblaron los cristales de nuestra casa. Pero más horroroso fue la desgracia que acaeció a las familias, ¿eh? Hoy sueltan a Paquito, para humillar bien. Hoy que ha habido, precisamente donde hubo el cuartel de la Guardia Civil, ha habido pues un homenaje como todos los años.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, videoblog en el que cuentas cómo el Ayuntamiento de Lejona, en Vizcaya, ha pedido a los niños que escriban la carta al lonchero en euskera y no en castellano. Y nos dice Germán, ¿por qué nos esforzamos en ponernos piedras? Tenemos un país muy rico en cultura, apostemos por todo para sin discriminar ninguna.
Un sorteo diferente.
Lo vamos a vivir el 22 de diciembre, el sorteo de la Lotería de Navidad. Se ha tenido que amoldar a la pandemia, se harán pruebas de antígenos a todos los niños y se usarán mamparas. No habrá público en el Teatro Real y solo se quitarán las mascarillas esos niños para cantar los números.
Y terminamos con un nombre.
Se confirma que Harrison Ford va a volver a meterse en la piel de Indiana Jones. La pandemia ha retrasado el comienzo del rodaje, pero el director de la cinta ha asegurado que nadie más puede encarnar al personaje a pesar de la edad del actor. Será la quinta y última entrega de la saga. Así que cuando se estrene la película, en 2022, Harrison Ford tendrá 80 años.
¿80 años, Harrison Ford?
Tiene ahora mismo 78.
¿En serio?
80 cuando se estrene la película. Así que lo grabará pues con 79 o así. Por eso va a ser la última, ¿eh? Ya, Ángel. Ya, cierra.
Nunca se sabe. Luego dices que hago yo, spoiler. Gracias, adiós.
Cierto, adiós.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana tenemos un plan.
La gente se estruja las neuronas.
El mejor fútbol con el mejor equipo de deporte.
Los mejores, los números y la...
Este sábado, el derbi. Real Madrid, Atlético de Madrid. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Levante.
¡Chuta Mulay fuera!
Y la Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Bravo!
¡Tiempo de juego! ¡Lo damos todo!
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
40.315, 40315, serie 47047.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Garantizado. Qué gran palabra, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos del seguro de tu coche y necesitas asistencia en viaje y... ¡tachán! ¿Tienes coche de sustitución? Ojo, que viene la palabra garantizado. Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio, garantizado. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Ahora podemos elegir todos los regalos que queramos y luego los elfos los harán aparecer donde estemos, porque son mágicos y pueden leer nuestro pensamiento.
Ahora, en El Corte Inglés, los elfos no tienen que ir cargados con sus compras, porque pueden elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
¡Anúlalo! ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo hasta el 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Red de concesionarios Nissan.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy, al ser viernes, repasamos los sonidos de la semana con Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué pasa, Irra?
Aquí andamos. Y empezamos, si te parece, por el lunes, porque se pasaba por esta linterna uno de esos hombres a los que siempre vale la pena escuchar. Antonio Garrigues Walker, con motivo de los 42 años de la Constitución, hablaste sobre pasado, presente, futuro. Él lo tiene claro, tenemos que agradecer la España que tenemos.
No tenemos derecho a ser pesimistas, porque la vida de España en los últimos años ha sido una vida estupenda. Hemos tenido crecimiento económico, hemos tenido crecimiento democrático, hemos tenido un tremendo crecimiento cultural. Cuando te hablaba de hace 42 años, hay que ver lo que era la cultura en aquel momento. Hay que ver lo que era la mujer, hay que ver cómo ha cambiado todo para bien.
La
libertad. Ha cambiado todo para bien.
Y el martes comenzaba la vacunación masiva en Reino Unido. Nerea Mateo es una española a la que inyectaron la vacuna de Pfizer ese mismo día. Nos contaba en la linterna que se encontraba bien y que estaba tranquila.
Oye, ¿qué les dirías a los que dicen que no se la quieren poner?
Esa conversación la he tenido hoy mismo en el trabajo. Yo siempre he dicho lo mismo, nos llevamos quejando un año de que a ver esto cuándo se termina y ahora que sacan la vacuna... Nos quejamos de que no la queremos. Yo creo que es un poco miedo a lo desconocido, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser el principio. Y sí que es verdad que a medida que la gente se vaya dando las vacunas y que todo vaya bien, pues la gente se animará un poco.
Y el miércoles, cuando se conocían algunos casos de reacción a la vacuna, la viróloga del CSIC, Margarita del Val, se pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE. Hacía un llamamiento a la calma, porque esto es algo normal.
24 horas después de las primeras vacunaciones, ha habido dos casos de reacciones anafilácticas. ¿Es previsible dentro de una vacunación?
No, no era esperable y, por lo tanto, a lo mejor es casualidad, pero por cautela... Han decidido esperar y decir, bueno, vamos a vacunar primero al resto de la gente y luego ya... Pero no, esto se había mirado. Se había mirado, como digo, en decenas de miles de personas. Se había notificado y eran una cantidad bajísima. Una de cada mil nada más.
Y lo que va a sonar ahora, no sé si fue una reacción alérgica, pero lo cierto es que se os fue de las manos. Sucedió
sí,
el lunes.
Se nos fue un poquito la pinza, sí.
Vamos a escucharlo. Llegaba Julio César Herrero para dar su zas en toda la boca. Y pasó esto. Ni siquiera sé quién era el que se llevaba el zas.
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote? ¡La cela! ¡Hombre, también tontas! ¡Carmen Calvo! ¡Se lleva!
¿Algo que añadir?
No, es la radio en directo. Es la radio, es la vida. Es alegría, es el sonido en directo.
Pues esto es lo que tiene. Está sentado.
Por cierto, oye, que sepas tú, espabilado.
¿Qué?
Que mi amiga Nines me dice que ladrón en gallego se dice rateiro.
Es una opción. Hay varias opciones.
El otro día tú no me supiste
ladrón,
decir ninguna.
Dicen que era ladrón también, pero puede ser rateiro. Rateiro también, es así más coloquial.
En fin, es un rateiro.
Llegados a este punto, me gustaría rescatar otro momento que ya es un clásico en la linterna, el examen al que sometes a Mamen Vizcaíno cada vez que lee los titulares de deportes. Aunque en esta ocasión te vino de vuelta, Expósito.
Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues en menos de una hora, Real Madrid, Borussia Mönchengladbach, ganando el partido, se clasificaría el equipo blanco.
Esto, Mamen.
¿Qué quieres que te lo repita, no?
El Borussia, sí, por favor.
Mönchengladbach, ¿no?
¿Y sin mirar?
¿Cómo que sin mirar? Si no estoy mirando. Sí.
A ver.
Bueno, que te lo diga Antonio, que no estoy mirando. Borussia Mönchengladbach.
Correcto.
¿Ves? El tiempo atrás. Todos los días se aprende algo nuevo. Sí.
¿De dónde ¿Sabes lo que este
pasa?
Equipo?
¿Qué pasa?
Es de Renania del Norte de
Ahí
Alemania.
Ahí lo tenemos. Poca broma, ¿eh? Como siga preparándose,
le pregunté
no va a ser
el...
más que evangelio,
sí.
¿Eh?
No, no, es que primero, tiene los cascos puestos y Antonio me traiciona y se lo dice.
¿Qué va?
Tenía
es
que
imposible.
Haberle preguntado por si había otro Borussia que me dijera de dónde. Dormo. Ahí sí que la pillo.
Se la claro, sabe,
tú,
sí.
Que,
sí.
Tú que eres
soy superfan, listo soy. En fin, ojo.
Ratei.
Vamos con la última, para terminar. Quiero recordar lo que pasó el lunes. Antonio, por favor, esto es serio, fuera música. Llegaba el turno de este mismo resumen. Era el momento de repasar los mejores sonidos de la jornada. Pues bien, el sistema se cayó y tuvimos que repasar sí. los sonidos sin sonidos.
Sí, fue maravilloso.
Fueron casi 10 minutos de sección, que lo he contado, que resumido en unos 50 segundos vamos a escucharlo. El señor que habla junto a nosotros es John Uriarte.
Hola, parejita.
¿Qué pasa?
En teoría iba a empezar por el casi de nuestro tema del día de hoy.
Bueno, empieza igual, pero...
Claro.
Lo cuentas.
Claro. Creo que tenemos algún problemilla con los sonidos. Bueno, que hemos charlado con el gran Antonio Garrigues Walker.
Yo, si queréis, os puedo decir lo que decía el sonido sí. de Garrigues Walker, que es que no teníamos derecho a ser pesimistas.
Bueno, interesante lo que nos contaba sobre esto último José Pedreira de AEDAF.
¿Qué es AEDAF?
¿Qué edad tienes?
¿Qué edad tienes?
Pues tengo... Creo que podemos escuchar lo que ha pasado. Sonó esto.
¿Sonó esto? ¿No te hemos dicho que tienen una estropa el cacharrito?
Amor mediterráneo. Me echaron del karaoke. Esto lo puedo hacer yo, mira. Pues mire usted, los españoles...
Oye, ¿cómo harías de Rajoy cantando la de Bertín? A ver.
Amor, qué vino fresco, mire usted, a la sombra de un ciprés.
Y es que los sonidos están sobrevalorados. Aquí montamos un karaoke, cuatro invitaciones y la linterna la encendemos solos. La
hacemos de Rajoy cantando Amor mediterráneo de Bertín.
A la sombra.
Bueno, maravilloso.
Vamos a irnos con un clásico, porque dices que siempre pongo cosas modernas. Hoy voy a tirar por un coetáneo tuyo, porque hace 130 años que nacía Carlos Gardel.
Muy bien. Rateiro. Joder. En tres minutos arranca la linterna de la iglesia. Irene Pozo, buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal?
Oye, hoy vais a hablar mucho de eutanasia, Irene.
Pues sí, Ángel, porque como bien sabes, la Comisión de Justicia del Congreso ha dado luz verde al proyecto de ley de eutanasia y es muy probable que en muy pocos días salga aprobada rumbo al Senado. Y ya está bien, Ángel, porque no nos podemos callar y dejar que las cosas pasen y de la manera que están pasando, ¿no? Hoy mismo los obispos emitían una nota donde hablaban clara y rotundamente de las consecuencias que puede tener esta ley, donde pedían, una vez más, poner en valor los cuidados paliativos y el acompañamiento integral de la persona. ¿Por qué una defensa de la muerte? ¿Por qué no un sí rotundo a la vida? Esto es algo que afecta de manera directa a la sociedad entera. En fin, que primero educación, ahora tenemos eutanasia y en breve, bueno, pues ya lo iremos viendo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Vamos a intentar poner y aportar un poco de luz a este tema, entre otras cuestiones.
Pues te escuchamos, lo dicho ya, en dos minutitos.
Muy bien,
gracias,
hasta ahora.
Irene, cuídate. Adiós, rateiro.
Adiós, ladrón.
Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Has tenido algún problema de seguridad digital? Tanto si has sido víctima de uno como si quieres prevenirlo, Incibe pone a tu disposición un teléfono confidencial y gratuito para resolver tus dudas. Llámanos al 017. Estamos para protegerte. Incibe, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La nueva Navidad tiene nuevos villancicos. En la casa de Belén está Estrella, Juan y Luna, Ana, Quique y José, y ya no cabe la tuna.
Seguirá siendo bueno hasta fin de año. Y por eso te mereces lo mejor. Tu Citroën con hasta 8.000 euros de ventaja solo hasta el 31. Pídeselo al plan Renove Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.